para compartir, acompañar y aprender con ellos en las etapas en que más nos necesitan. Junto a nuestros niños y niñas ya estamos creciendo juntos. Conduce Julio Videla. Invita Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.
Hola, ¿cómo están? Nosotros muy contentos, muy felices de acompañarles nuevamente en Creciendo Juntos. Esta es una producción del subsistema Chile Crece Contigo, perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social y que forma parte del sistema de protección social impulsado por el Estado. Soy Julio Videla y junto a Macarena Silva, profesional del sistema Chile Crece Contigo, como siempre, les estamos acompañando para conversar distintos temas relacionados con la infancia. Macarena, muy buenos días.
Muy buenos días, Julio. Buenos días a todas y todos los que nos están escuchando. Esta mañana conoceremos una experiencia innovadora de la Municipalidad de Las Condes. Quizás ya han leído y han escuchado de esta iniciativa, que en el fondo le ha dado vuelta a cómo se trabaja en los colegios municipales, eliminando las tareas de los niños. Vamos a conversar qué es lo que subyace también a esa práctica en particular con unos interesantes invitados.
Y para hablar, como dices tú, de este tema interesante, nos acompaña Alejandra Pérez, directora de Educación de la Municipalidad de Las Condes. Alejandra, buenos días.
Muy buenos días.
Y el secretario general de la Corporación de Educación y Salud de la Municipalidad de Las Condes. Ricardo, bienvenido.
Muchas gracias, muy buenos días.
A ver, ¿cómo nace? Le voy a preguntar a Ricardo, ¿eh? Disculpa, Alejandra.
Sí,
le voy a preguntar
por a Ricardo, supuesto.
¿Cómo nace la idea de darle una vuelta a la forma de pensar la educación en los establecimientos?
Bueno, Julio, aquí lo importante es mirar que el tema de educación son procesos largos. Y los cambios, yo diría que parten en Las Condes ya hace más de 15 años, replanteando y remirando cómo se gestiona la educación en la comuna. Y viendo que la realidad de los colegios particulares parten en pre-kinder y terminan en cuarto medio, la primera pregunta es ¿por qué los colegios públicos no era así? Y el primer gran cambio es eso, plantearnos como colegios desde pre-kinder a cuarto medio, y eso significa un cambio de mirada, pero general,
desde la
infraestructura de los colegios, que no estaban preparados para ser colegios, hasta las habilidades que tienen que tener los profesores para hacerse cargo de alumnos que van en un currículum de transición. Me acuerdo que lo conversábamos en algún minuto, las diferencias de dinámica entre los profesores de media y los de básica, que trabajaran juntos. Entonces, hay una mirada de un cambio de visión de la educación que parte hace 15 años remodelando, reconstruyendo todos los colegios. Y desde ahí nace un bichito de preguntarnos más cosas. ¿Ah? ¿Cómo podemos impactar mejor los aprendizajes de los alumnos?
Tienen clara la película, Maca.
Sí, ¿ah? Alejandra, no sé si querías complementar un poco lo que comentaba.
Mira,
Ricardo.
Principalmente esa idea que comentaba Ricardo, hoy día sabemos que nuestros alumnos piensan distinto. Aprenden distinto, ¿no es cierto?, con las tecnologías, con los nuevos avances. Entonces nosotros tenemos que estar al día en esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros, los profesores, podemos enseñar distinto? ¿Cómo podemos hacer y despertar el entusiasmo por el aprendizaje? Y con esa mirada nosotros hemos enfocado la educación principalmente en Las Condes, y lo hemos hecho a través de una metodología que es conocida, pero nuestro foco hoy día va a estar en eso, porque nos damos cuenta que desarrolla más las habilidades del pensamiento crítico, las habilidades de creatividad, que es muy importante, y sobre todo y la base para movernos en la autonomía. Y desde, ¿por qué digo esto? Porque desde ahí parte también el sin tarea.
Ajá.
Valoremos la autonomía. Está en un pedestal educativo en el cual los profesores tienen que preguntarse constantemente, ¿estoy provocando que mis alumnos sean autónomos, que tomen sus propias decisiones, que puedan ellos descubrir, o tengo que estarles diciendo todo lo que tienen que hacer?
La iniciativa de Sin Tareas, ¿está dirigida a algún curso en particular? ¿Está dirigida a todos los cursos?
En ese sentido, complementar que el Sin Tareas, Macarena, nace de esta estructura que estamos haciendo, de estas nuevas metodologías que son principalmente basadas en proyectos y en un ambiente colaborativo, en los cuales los alumnos se juntan en grupo, ojalá de 6, y pueden compartir experiencias y trabajan un proyecto determinado. En ese contexto, ¿por qué les explico esto? Porque esto admite muchos cambios. Y uno de los cambios es también el horario en los cuales están estructuradas las asignaturas. Uh-huh. Otro de los cambios tiene que ver con que las asignaturas son un todo. Nosotros vivimos en forma integral. No somos un rato matemática y otro rato tecnología y otro rato, sino que somos seres integrales y por lo tanto deberíamos trabajar la educación de esa forma. Cuando uno trabaja un proyecto, y eso es lo que estamos ahora iniciando, decimos, vamos a poner un tema y ese tema lo vamos a ver desde las distintas áreas. Desde las distintas áreas tecnológicas, desde matemáticas, desde ciencia, desde historia, o sea, un mismo tema puede abarcarse desde las distintas áreas. Y en ese sentido, la sala de clases se transforma en un aprendizaje propio para él, que va a tener que descubrir los aprendizajes de esta idea a través de la investigación. Y en ese sentido, nosotros hemos trabajado tres ámbitos importantes de los cuales tenemos que dar énfasis para poder sustentar el hecho de que no tengan tarea. Uno, primero, tiene que ver con las relaciones familiares, para ponerla bien claramente. Siempre existía una tensión en la familia cuando nuestros alumnos van a la casa con tarea. Esa tensión tiene que ver, es mutua. El alumno se tiene que responder a algo que le pidieron que hiciera. No nace de él. También con la idea de la autonomía, y el apoderado tiene que sentirse que está con él en el apoyo de la tarea, porque también está mirado que un padre tiene que estar acompañando. Entonces, nosotros lo que quisimos hacer es decir, ¿saben qué? Las tareas, lo que tenga que ver con un aprendizaje en cualquiera de las asignaturas de la jornada escolar, lo vamos a hacer nosotros acá, a través de reforzamiento obligatorio para aquellos niños que estén más desnivelados. Y además, para todos los niños les tenemos cerca de 50 a 100 talleres extraescolares en los cuales ellos tienen que potenciar el talento con el que vienen. Hay que descubrirlo, porque también la autoestima de ellos se basa en poder descubrir para qué yo puedo servir en la vida. Y de ahí nos vamos a la casa, 7 de la tarde, estamos hablando que los colegios están abiertos, y en la casa tenemos un plan de orientación que sugiere lo siguiente, sugiere, primero, que den un tiempo para estudio. No tener tarea no significa no estudiar. Nosotros tenemos que lograr que el alumno, y lo hemos logrado ya, después te voy a decir los avances, que el alumno, en su autonomía y en su respeto por su iniciativa, él estudia en un cierto momento de cuando llega a casa. También tiene que conversar con el papá. ¿De qué temas va a conversar con el papá? De unos temas que nosotros vamos a ir sugiriendo en estas horas de orientación, pero los padres se tienen que dar media hora como hábito para hablar con ellos. Entonces, lo que estamos haciendo es potenciar la relación de los padres con sus hijos en la casa, porque los necesitamos.
Alejandra, es que yo te había preguntado en qué curso se está implementando.
Desde primero básico a octavo básico.
Ah, perfecto. Y lo otro es que tú hablabas del proyecto. ¿Los proyectos son por curso o es un proyecto que comparten también
nivel...? No, los proyectos para partir son por curso y... Para darte un ejemplo bien concreto, parten a las 8 de la mañana y hasta las 12 trabajan en un tema que se les da en la mañana, el profesor es un guía donde le dice cuáles son las instrucciones y luego van entrando los distintos profesores según las asignaturas que les toque y van apoyando,
contribuyendo desde la mirada de cada asignatura.
Y por eso también se requiere mucha preparación de los profesores.
Es importante también destacar que este cambio y este concepto del sin tareas tiene que ver con hacernos cargo del proyecto original de la jornada escolar completa. O sea, acuérdense que las jornadas se extendieron con la idea de poder acoger a los niños y a los jóvenes en los colegios por más tiempo, pero con la promesa de que la actividad de la tarde fuera más bien recreativa, de desarrollar habilidades, de generar otras cosas más que contenidos duros que son los que salen en la mañana. Y hoy día, bueno, hay una realidad en las familias, por lo menos nuestras familias, que los niños tienen que estar contenidos en algún lugar. Y hoy día está la oferta, como explicaba Alejandra, hasta las 7 de la tarde en el colegio. Entonces, ya después de eso, más encima, mandarlos con carga de trabajo a la casa es un exceso.
Es súper importante lo que tú mencionas, porque justamente lo que la necesidad responde a que los padres necesitan trabajar, los niños no tienen dónde quedarse, pero no es necesariamente el escenario ideal no de los niños estar encerrados. Entonces, ¿cómo conciliar las necesidades de los niños con las necesidades de la sociedad, de los padres? Y esto ha sido como una buena iniciativa.
Ricardo, a veces cuesta innovar en estas cosas, porque yo lo escucho y me encanta, pero a veces cuesta innovar por temor a que puedan afectar el aprendizaje de los niños, las niñas. Más de alguien dirá, oye, pero yo estudié de esta manera, y me resultó. ¿Qué evidencia o estudios lo hicieron tomar esta decisión a ustedes?
Mira, la verdad que en educación obviamente existen muchos estudios, mucha evidencia, pero la experiencia que tenemos nosotros en la comuna pasa por mucha prueba y error. Y todos los proyectos que se han hecho en la comuna en cuanto a educación pasa por atreverse a innovar y atreverse a equivocarse. Hemos tenido la suerte de tener espacios para eso, nuestros directores de colegio, nuestros equipos de docentes, los colegios tienen espacio para probar metodologías nuevas. Ahora, ¿cómo probamos si las cosas funcionan o no? Es bien fácil. Le preguntamos a las personas afectadas, le preguntamos a los niños, le preguntamos a los papás, le preguntamos a los profesores. Y la buena señal de las cosas que creo que se han ido haciendo bien durante los últimos años es una sola señal. Nuestros colegios, los colegios de Las Condes, los colegios municipales de Las Condes, están con sus matrículas completas. No hay deserción escolar y tenemos una demanda por ingresar gigante. Por lo tanto, de alguna forma, a lo mejor no tenemos tanta evidencia científica, pero tenemos la evidencia práctica que estamos resolviendo problemas para las familias, problemas que resolvemos, y estamos dando soluciones para esos niños. Y nos están reconociendo porque nos están eligiendo como una alternativa educacional potente. Y por ahí un poco pasa nuestra gestión.
Y complementando un poco la idea, hay varios estudios, ¿sí?, y se contraponen, algunos sin tarea, otros con tarea, pero lo importante es que hay que rescatar dos cosas. ¿Para qué sirve la tarea? ¿Para qué sirve la tarea? Uh-huh. La tarea sirve para reforzar contenido, habilidades quizás, o una materia que la vio durante la jornada escolar, ¿cierto? Ese reforzamiento, por un lado, nosotros lo hacemos dentro del colegio, y hay que hacerlo dentro del colegio. O sea, nos hacemos cargo de los aprendizajes de los alumnos. No le mandamos esta responsabilidad al papá, pero sí le damos otra responsabilidad. Usted júntese y hablen de estos temas. Júntese media hora con su hijo y nosotros le vamos a ayudar, le vamos a sugerir. Pero déjenos a nosotros la responsabilidad del estudio. No se estrese con eso, no hagamos tensión con eso. Entonces, por un lado, se cubre eso en el reforzamiento y también se cubre el hecho de que la tarea sirve para formar hábito, que es lo que es la defensa. También se forma hábito de otra forma.
Es bueno el desafío, ¿ah?
Es buenísimo.
Cuando empezaron la puesta en marcha, tú decías que claro, que empezaron con el ensayo y el error, que ustedes simplemente lo que hacen es atreverse, pero hubo resistencias y también, ¿cómo fue un poco para que aquellos que nos están escuchando y pudiesen inspirarse también en esto, cómo lo hicieron?
Mira, en términos generales no hubo resistencia, porque nuestros colegios, los colegios municipales de Las Condes, en términos generales, se viene haciendo cargo de los aprendizajes hace bastante tiempo. Eso es una responsabilidad del profesor, que sus alumnos aprendan. Y en ese sentido, cuando desaparece la tarea o cuando no hay tarea, vamos a decirlo de otra manera. Cuando hay tarea, uno descansa como profesor en que estoy reforzando cierto contenido en la casa. Hoy día esa sensación, y por eso siempre lo hemos trabajado un poco así, por eso no hay tanta... el profesor sabe que no basta la tarea, no es suficiente la tarea, que tengo que reforzarlo durante el colegio. Uh-huh. Por eso esa línea la hemos trabajado antes. Uh-huh. Por eso no existe tanta resistencia.
¿Pero comenzó de forma paulatina?
Yo creo que lo que dice Alejandra es muy cierto. Nosotros ya hace un tiempo veníamos trabajando en el esquema que nosotros somos responsables de los aprendizajes de nuestros alumnos. Uh-huh. Y desde ahí, hace varios años, tenemos varias iniciativas de identificar aquellos niños que tenían necesidades especiales. En nuestros colegios es del orden del 40%. Ya hace más de 6-7 años creamos centros para hacerse cargo de esos niños, porque al final veíamos que hacíamos esfuerzo y no veíamos resultados en términos académicos. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos un estudio con la Universidad Católica, se detectó que habían necesidades serias de necesidades especiales de aprendizaje al momento de la entrada, o sea, hablando de niños de pre-kinder, que esa era la mala noticia. O sea, el 40% de los niños que ingresaban a nuestro sistema escolar venían con necesidades especiales muy, muy fuertes. Entonces, la buena noticia era que eran niños chicos, jóvenes, que se podía hacer algo. Y de ahí nace el centro de aprendizaje y empezamos a hacernos cargo. Entonces, después los niños, cuando salían de su jornada, van al centro de aprendizaje, trabajan con ellos. Entonces, nos hacemos cargo. Entonces, cuando se toma la decisión, pensando principalmente en el impacto para la familia y para los papás, la verdad que nos fue muy resistivo. Porque ya no estábamos haciendo cargo. Y yo creo que más bien, y desde el punto de vista de los padres y apoderados, fue más bien bien recibido.
Y agregar que esto es complementario. Ellos, por otro lado, también se hacen cargo, los padres y los alumnos, también de su aprendizaje.
Nos acompaña Alejandra Pérez, directora de Educación de la Municipalidad de Las Condes, y Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Corporación de Educación y Salud de la Municipalidad de Las Condes. A ver, les propongo algo. Antes de continuar esta conversación interesantísima, les invito a escuchar una nota de nuestra periodista Camila Betancourt para conocer la experiencia del Liceo Manuel de Salas, donde desde este año se eliminaron las notas para los alumnos y alumnas de primero básico.
Con el objetivo de mejorar el aprendizaje en niños y niñas que cursan la enseñanza básica, el Liceo Experimental Manuel de Salas eliminó las notas como medio de evaluación. Este cambio se enfoca en los logros del alumno y es aplicado en primero y segundo básico, y además busca extenderse hasta cuarto básico. En vez de evaluaciones con notas, los niños y niñas son evaluados valorando sus procesos de aprendizaje de manera individual, enfocándose en sus logros y con registros de observaciones y listas de cotejo. Marcela Urrutia es apoderada del colegio. Su hijo Manuel va en primero básico y asegura que esta es una buena iniciativa que pone el foco principal en los niños y niñas.
Me parece que vivimos todavía en una sociedad que sobreexplota a los niños en el colegio, que les quita parte importante de su infancia. Llegar a tu casa a los 6, a los 7 años a seguir haciendo tareas, a seguir trabajando, me parece que ¿dónde está el tiempo para jugar? ¿Dónde está el tiempo para innovar, para crear, para ser niño? Y me parece una excelente oportunidad para la infancia que en el colegio se dé esa oportunidad. Hay un componente mucho de respeto a la diversidad en el sentido de que cada estudiante va a ir viendo cuáles son sus avances. No se trata de que los niños no van a hacer nada, los niños van a seguir aprendiendo.
Este proyecto piloto partió en 2017 y también incluyó alargar 15 minutos todos los recreos.
¿Qué les parece a ustedes la experiencia del Liceo Manuel de Salas, donde, como lo dije al comienzo, han eliminado las notas para niños y niñas de primero básico? ¿Han pensado innovar en este sentido ustedes?
Sí, no, desde lo que acabo de escuchar me parece muy interesante, y nosotros también hemos avanzado en ese aspecto, en primero básico, bueno, sobre todo en pre-kinder y kinder, pero es muy reconfortante para un alumno que le digas que puedes seguir avanzando, que vas a llegar a la meta, que vas a lograrlo, y no calificarte con una sola nota. O sea, lo encuentro excelente la iniciativa, excelente.
Sí. No, una muy buena iniciativa. Ahora, yo creo que es importante el tema de la evaluación como una herramienta para el aprendizaje, o sea, donde tú puedes, como profesor, medir cuáles son los avances de tus alumnos. Cada uno tiene su propio ritmo, y es importante evaluar y hacer seguimiento. Probablemente en una etapa temprana de la edad no es necesario clasificarlos ni rankearlos, pero sí tener la información para que los profesores puedan ir orientando mejor a los alumnos en su desarrollo.
Y complementando eso, lo más importante de ese sistema es que tengan claro el logro de los ejes temáticos de cada una de las asignaturas, porque si yo logro bien en matemática, no está bien claro si logré en álgebra, en geometría,
claro,
o
tiene razón,
en operatoria.
Claro.
Entonces, cuando hablo del logrado, es muy importante decir, he logrado en este ámbito, pero quizá no está logrado en otro. Sí, y eso, el detalle es importante.
De hecho, es importante aclarar que esta iniciativa en el Manuel de Salas No es que no evalúe, lo que pasa es que la evaluación ahora es más cualitativa que cuantitativa, que en el fondo lo que no permite es mostrar esas diferencias, ¿no? Y respecto a la evaluación del proyecto que ustedes llevan a cabo, ¿tienen algunos datos que nos puedan compartir respecto a lo que dicen los estudiantes? ¿Han hecho encuestas?
Mira, la primera parte de este levantamiento, que tiene que ver con hacer encuestas a los papás, a los profesores y a los alumnos, la primera parte es solamente con los padres, ¿ya? Y dentro de esta encuesta sacamos cerca de un 6,5, excelente nota, que quiere decir que ellos están muy conformes con las nuevas medidas, están contentos. Están dirigiendo, yo te voy a decir algunos de los indicadores por qué ellos ven que esto ha sido favorable. Porque favorece la autonomía de los estudiantes en la organización de sus tiempos de estudio. Ha mejorado la calidad de tiempo familiar y promoviendo las relaciones familiares. Promueve los hábitos de estudio. Los talleres académicos implementados para apoyar el proyecto Sin Tarea facilitan y benefician el aprendizaje de los estudiantes. Estas son las ideas más importantes de los papás. ¿Y qué es lo que en realidad dicen deberíamos mejorar? Porque también se les hace la pregunta. Y es que los alumnos puedan entender, interiorizar que estudiar no queda fuera de su vida cotidiana. Sin tarea, ya. Pero estudiar, no. ¿Y cómo hago del estudio un hábito?
Qué bueno que lo aclares.
Y es una aclaración muy importante.
Ahora, Ricardo, tengo entendido que esto es parte de un proyecto más grande de cómo se están enfocando las materias.
¿Puede
anticipar algo? ¿No?
Voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero si uno, como les decía, esto parte hace un tiempo, y mirando la realidad, si uno ve, por ejemplo, lo que pasa en prebásica, en kinder y prekinder, los niños es una etapa de la vida donde más aprenden. Y si uno mira las salas de clase, los niños están aprendiendo jugando, están aprendiendo colaborando con otros. O sea, si ustedes ven, están en mesas redondas, en mesas cuadradas, trabajando en grupo, compartiendo materiales.
Exacto.
¿Y qué pasa? En primero básico se les rompe el mundo. Y entran a una sala donde hay una estructura vertical, está el profesor,
claro,
que
cambia todo.
Que es el centro del conocimiento. Y nosotros hace un tiempo dijimos, oye, aquí pasa algo. Y después nos dimos cuenta que cuando uno entra en la etapa universitaria y después en la etapa laboral, las habilidades que uno requiere es poder juntarse en equipo, compartir, ser capaces de interactuar con otros. Y uno lo ve hoy día en los cowork, en todas estas cosas que están muy de moda. Entonces dijimos, ¿qué pasa en 12 años de educación? Donde les transformamos eso y los obligamos a trabajar en un modelo que se creó en el siglo XVIII. Entonces, digamos, atrevámonos a hacer algo distinto. Y nos costó. O sea, teníamos susto y nos vamos a equivocar. Pero empezamos. Empezamos con un cambio de mobiliario, de estrategia y, bueno, y una serie de cosas.
Oye, solo una pregunta que puede
cortito,
ser.
Cortito, sí, 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 que sí, si sí, no sí, se sí, me va sí. la idea. O sea, la partida es buenísima. ¿Eh?
Sí,
ustedes dicen que cuando están, son chiquitos. Y después como que se olvidaron de todo eso. Y al final, cuando están en la época laboral, vuelven a retomar. Cuando se pudo haber aprendido antes eso.
Exacto.
Ya. Me queda claro.
Sí, yo solo quería preguntar, porque estos son como los temas que le importan a la gente, ¿no? ¿Qué pasa con los resultados en el CIMSE? ¿Se han visto afectados por eso? ¿Ustedes tienen susto de que estas nuevas metodologías incidan en esas mediciones que también pertenecen a un y a un modelo tradicional?
La verdad es que no tenemos susto. Nosotros vemos a los niños muy entusiasmados, aprendiendo mejor que antes. ¿Y sabes por qué? Estoy hablando principalmente de las salas colaborativas y trabajo en base a proyectos. Hoy día, si bien es cierto, no tenemos los resultados del CIMSE, pero creo que van a salir la próxima semana con respecto a porque partimos hace un año y estamos recién partiendo en esto de metodologías de proyecto. Lo importante es que sí, lo que sí se puede evidenciar es que la conducta de los alumnos en la sala de clase es estupenda. Eso sí que lo pueden ir a ver.
Oye, la verdad que quedamos con gusto a poco nosotros, como entrevistadores. Porque el tema es interesante.
Muy apasionante, ¿verdad?
Le queremos agradecer a Alejandra Pérez, directora de Educación de la Municipalidad de Las Condes. Gracias, Alejandra, esta mañana.
Gracias
de
a ustedes
sábado.
Por invitarnos.
Y a Ricardo Gutiérrez, secretario general de la Corporación de Educación y Salud de la Municipalidad también de Las Condes.
Muchas gracias.
Gracias, Ricardo. Un agrado tenerlos con nosotros.
Los invitamos a conocer los colegios cuando quieran.
Buena idea esa, buen desafío.
Maca.
Bueno, antes de terminar, Julio, solo dejar extendida la invitación para que envíen sus opiniones y consultas. Todos los comentarios que quieran hacernos los pueden hacer a través del Facebook de Chile Crece Contigo o también a través del sitio de Chile Crece Contigo, www.crececontigo.gov.cl.
Les invitamos en 7 días más a seguir disfrutando de un programa tan bonito como este, ¿eh? Creciendo Juntos a las 10 de la mañana. Que tengan una muy buena semana.
Fue Creciendo Juntos, donde los más pequeños y pequeñas son los grandes protagonistas. Creciendo Juntos, una invitación del Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile.